La huelga general, de Jack London. Tercera parte.
Después de aquello, se acabaron los robos de ganado. El general Folsom mandó confiscar todo el ganado a sus soldados, y estos, ayudados por la milicia nacional, se comieron la mayor parte de la carne. Fue por entonces cuando se produjo el gran pánico. Las gentes acomodadas emprendieron la huida. Luego, los habitantes de los barrios bajos se contagiaron y huyeron alocados de la ciudad. Aún recuerdo aquel día. Por la mañana había comido un mendrugo de pan. Me había pasado media tarde de pie en la cola del pan y había regresado a casa de noche, cansado y abatido, llevando poco más que un kilo de arroz y una loncha de jamón. Brown me recibió a la puerta con gesto cansado y asustado. Me informó que todos los sirvientes habían huido. Solo él se había quedado. Me sentí conmovido por su fidelidad. Y cuando me enteré de que no había comido nada en todo el día, compartí con él mis provisiones. Nos comimos la mitad del arroz y la mitad del jamón, dividiéndolo a partes iguales y reservando la otra mitad para el día siguiente. Me fui a la cama con hambre y no pude conciliar el sueño en toda la noche. Por la mañana descubrí que Brown me había abandonado y, para mayor desgracia, me había robado lo que quedaba del arroz y del jamón. A la tarde fui al club. Hanover, Collins y Dacon se marchaban en aquel momento. No quedaba nadie dentro, me dijeron, y me invitaron a unirme a ellos. Se proponían abandonar la ciudad utilizando los caballos de Dacon, y había uno para mí. Mientras cabalgábamos por las calles, me acordé del San Francisco del gran terremoto, pero el aspecto de este San Francisco era mucho más lamentable. Esto no había sido causado por ningún cataclismo natural, sino por la tiranía de las asociaciones obreras. Bajamos por Union Square y pasamos por las zonas de teatros, hoteles y comercios. Las calles estaban desiertas. Aquí y allá se veían automóviles abandonados en el mismo lugar donde se habían averiado o donde se les había acabado la gasolina. Nos encontramos con un obrero de la ILW pegando la última proclama y nos detuvimos a leerla. Decía así:
hemos mantenido una huelga disciplinaria y mantendremos el orden hasta el final. El final llegará cuando se satisfagan nuestras reivindicaciones. Y nuestras reivindicaciones serán satisfechas cuando hayamos rendido por el hambre a nuestros patronos, del mismo modo que nos han rendido a nosotros muchas veces en el pasado.
Collins dijo:
yo por mí estoy dispuesto a rendirme con tal de que me den la oportunidad. Hace un siglo que no como una comida decente. Me pregunto cómo sabrá la carne de un caballo.
Continuando nuestro camino, atravesamos la calle del mercado. Y poco más tarde cruzábamos los barrios obreros. Aquí las calles no estaban desiertas. Apoyados en los quicios de las puertas o en grupos estaban los obreros de la ILW. Chiquillos bien alimentados y contentos se entretenían con sus juegos, mientras robustas comadres cotorreaban sentadas en las puertas. Todos, sin excepción, nos miraban burlonamente.
¡Eh, amigo! ¿No tiene hambre?
Oiga, gordito, le doy una comida estupenda a cambio de su penco. Jamón, patatas, gelatina de frambuesas, mantequilla de lata y 2 tazas de café.
Finalmente logramos alcanzar la carretera de San Bruno, por la cual nos dirigimos hacia el sur. Nuestra meta era mi casa de campo, cerca de Menlo, pero enseguida empezamos a descubrir que el campo estaba peor y era mucho más peligroso que la ciudad. En esta los soldados y la ILW guardaban el orden. En el campo, en cambio, reinaba la anarquía. 200.000 personas habían huido de San Francisco y su huida había tenido el efecto de una plaga de langostas, pillaje y violencia, cadáveres al borde de la carretera, ruinas ennegrecidas, granjas incendiadas, vallas derribadas, cosechas pisoteadas. En algunos sitios distantes de la carretera los granjeros se habían defendido con escopetas y revólveres y aún se mantenían vigilantes. Nos advirtieron que no nos acercásemos y se negaron a parlamentar con nosotros. A la mañana siguiente, el caballo de Dacon había perdido una herradura. El delicado casco se había abierto y al mediodía el animal cojeaba. Dacon no quería seguir montándolo ni tampoco abandonarlo. Así pues, a petición suya, nosotros continuamos. Él llevaría el caballo de la brida y se reuniría con nosotros en mi casa. Fue la última vez que lo vimos y nunca supimos su fin. A la una llegamos al pueblo de Menlo, o más bien a lo que había sido, ya que estaba en ruinas. Los cadáveres yacían por doquier. la zona comercial, así como la residencial, habían sido totalmente arrasadas por el fuego. Aquí y allá alguna residencia resistía todavía, pero no había manera de acercarse a ellas. Cuando nos aproximábamos demasiado, disparaban contra nosotros. Encontramos a una mujer rebuscando entre las ruinas humeantes de su casa. Primero asaltaron los almacenes y después las casas. Podíamos imaginarnos aquella hambrienta turba, salvaje y enloquecida, arrojarse sobre el puñado de habitantes del pueblo. Ricos y pobres habían luchado codo con codo por la comida, y luego unos contra otros cuando la habían conseguido. Ante nosotros se extendía una desolada tierra devastada, y creímos prudente tomar una desviación hacia mi casa. Se hallaba a 3 millas al oeste, agazapada entre las primeras lomas al pie de las montañas. Mi casa estaba construida con hormigón, mampostería y tejas, y por ello se había librado del fuego, aunque el interior estaba completamente destruido. Hallamos el cadáver del jardinero en el molino de viento, rodeado de cartuchos vacíos de escopeta. Se había defendido con bravura. Pero no vimos rastro alguno de los 2 braceros italianos, ni del ama de llaves y su marido. No quedaba bicho viviente. Terneros, potros, aves de corral y los pura sangre, todo había desaparecido. No quedaba ni un solo bocado para nosotros. Pasamos el resto de la noche esperando en vano a Dacon, y por la mañana ahuyentamos con nuestros revólveres a 30 de merodeadores. Luego sacrificamos uno de los caballos, guardando para el futuro la carne sobrante. Por la tarde Colin salió a dar un paseo y no regresó. Esto fue demasiado para Hanover. Estaba decidido a huir inmediatamente y a duras penas pude convencerle de que esperase hasta el amanecer. Por mi parte, convencido de que el fin de la huelga estaba cerca, resolví regresar a San Francisco. Así pues, a la mañana siguiente nos separamos, y mientras Hanover se dirigía al sur con 50 libras de carne atada sobre su montura, yo, con una carga similar, me dirigía hacia el norte. Volviendo a la carretera principal, un grupo de 12 hombres me despojaron del caballo y la carne. 2 de ellos eran policías de San Francisco y los demás soldados regulares. Esto era mala señal. La situación debía de ser extremada para que los regulares empezasen a desertar. No había hecho más que reanudar mi camino a pie cuando ya tenían ellos una hoguera encendida y el último de los caballos de Dacon yacía en el suelo muerto. Quiso el destino que me torciese un tobillo y solo llegara a alcanzar la zona sur de San Francisco. Allí pasé la noche en un cobertizo, tiritando de frío y ardiendo de fiebre al mismo tiempo. 2 días pasé tendido en aquel lugar, demasiado enfermo para moverme, y al tercero, mareado y tambaleante, valiéndome de una muleta improvisada, me dirigí con paso vacilante hacia San Francisco. Fue un día de tormento y pesadilla. Como en un sueño, me crucé con cientos de soldados regulares que marchaban sin rumbo en dirección contraria, y muchos policías con sus familias, organizados en caravanas para protegerse mutuamente. Al entrar en la ciudad recordé la casa de un obrero donde días antes había cambiado mi último jarrón de plata por un plato de comida. El hambre me guió en aquella dirección. Estaba oscureciendo cuando llegué al sitio. Di la vuelta por el callejón y al subir a gatas los escalones de la puerta de atrás me desplomé. Con la ayuda de la muleta logré golpear la puerta. Luego debí desvanecerme porque volví en mí en la cocina. Tenía la cara mojada de agua y un trago de whisky corría por mi garganta. Me atraganté y balbuceé tratando de hablar. Comencé a decir algo acerca de que no me quedaban más jarrones de plata, pero que les pagaría después si me daban algo de comer. Pero el ama de casa me interrumpió.
Pero hombre de Dios, ¿no se ha enterado? La huelga se ha terminado esta tarde. Claro que le daré algo de comer.
Y se dispuso a abrir apresuradamente una lata de bacon y a freírlo.
Deme un poco para comerlo ahora.
Mientras comía la carne cruda sobre una rebanada de pan, el marido me explicó que habían sido aceptadas las reivindicaciones de la ILW. Se habían abierto los telégrafos poco después del mediodía y las asociaciones patronales se habían rendido en todo el país. Aunque no quedaba ningún patrón en San Francisco, el general Folsom había hablado por ellos. Los trenes y barcos comenzarían a funcionar por la mañana, y lo mismo ocurriría con todo lo demás tan pronto como pudiera restablecerse la red. Y así acabó la huelga general. No quiero volver a ver nunca otra. Fue peor que una guerra. La huelga general es algo cruel e inmoral. La mente humana debiera ser capaz de organizar la industria de una manera más racional. Harrison continúa siendo mi chofer. Una de las condiciones de la ILW fue que todos sus afiliados fuesen reintegrados a sus anteriores empleos. Brown nunca volvió, pero el resto de los sirvientes continúan conmigo. No tuve el valor de despedirlos. Todos se han inscrito en la ILW. La tiranía de las organizaciones obreras se está volviendo algo humanamente insoportable. ¡Hay que hacer algo!